Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, amigos remelones.
Ahí estamos, ahí estamos.
¿Cómo estás, Lorena, Pilar, Lorena?
Muy bien, muy buenos días a todos los remelones.
Vosotras no sois remelonas, porque estáis aquí.
Yo reconozco que lo he sido siempre, toda mi vida.
Lo que pasa es ser remelón. Oye, ser remelón es una cosa de muy a gustito, ¿no?
Sí, de estar calentito en la cama.
El otro día me decía un amigo, oye, a los oyentes nos llamas remelones los domingos, ahora nos tendrás que llamar remelones los sábados. Y no me sale, fíjate.
Nos
los
sale
sábados
más el domingo, ¿no?
Sí, porque los sábados parece que todavía en muchos empleos y en muchas empresas se trabaja.
Es día laborable, claro.
Sí, se trabaja por las mañanas y todavía pues ahí a las 8 y tal, la gente pues
gente
está yendo a los trabajos y no
y
le puedes...
Y que le digas remelón a pero un hombre claro,
un
que
domingo,
se va a trabajar.
Un domingo, ¿verdad? Un domingo sí, sí es...
Además los...
Sí es de remelones.
Es de decir, venga, me quedo aquí
y
pongo la
remelones, remelones,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, bienvenidos al programa de los remelones. Hay que crear el grupo de... Hay que hacer una fiesta.
Del pijama.
Del pijama con remelones dentro, ¿no? Muy bien. Oye, vamos a empezar. Ya sabéis que aquí, aunque es un programa de turismo, la música es un elemento súper importante. Y los domingos siempre comenzamos con ese homenaje a la música, que es un elemento también para viajar. No solo para viajar, sino cuando volvemos y le enseñamos las fotos a los amigos, como no se lo enseñemos con música...
No lo soporta nadie.
Se quedan dormidos, ¿no? O no vienen a la cena de tu casa. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces le hacemos este pequeño homenaje al mundo de la música también como parte del evento principal en los viajes. Pero hoy especialmente vamos a poner una canción y vamos a decir por qué. Vamos a escucharla primero. Mira, esta. Bueno, el vídeo mata a la estrella de la radio. Bueno, eso lo decía en los años ahí 80 y tal, pero hemos comprobado que
aquí
no tenía nada de razón.
Aquí seguimos.
Que la radio sigue aquí en lo más alto, dando los picos más altos de audiencia, las inversiones buenas en publicidad, porque la radio es verdad que, como todo medio, pues tiene ahí sus épocas de baches y sus épocas high, ¿no? Las buenas.
Gloriosas.
Y ahora mismo estamos en una de estas épocas donde la radio vuelve a ser uno de los medios más importantes para promocionar y para publicitarse y, por supuesto, como siempre, para conocer las noticias. ¿Por qué decimos esto? Porque mañana lunes, ojo, amigos, es el Día Mundial de la Radio, declarado Día Mundial por la UNESCO. En el mundo entero, si es mundial.
Sí,
es que es en el mundo entero.
En el mundo entero.
A ver, ¿cómo? En Marte todavía no, pero...
¿Cómo surgió esta idea, Pilar?
Pues mira, nació concretamente en el 2008 desde la Academia Española de la Radio.
¡Ojo!
¡Ojo!
Desde
señores,
la Academia Española de la Radio. Es decir, los españoles hemos sido los que hemos convencido a la UNESCO
para que nos den este
para
día.
Que, nos
para
un
que
día.
Declaren el Día Mundial de la Radio. Fue una propuesta española.
Una propuesta española. Uh-huh. En el 2008 ya digo que efectivamente se hizo a la Dirección General de la UNESCO y ahí empezó todo. Ahí empezó todo para declarar este día Mundial de la Radio.
Pero la UNESCO se lo fue pensando, ¿no? Hasta,
sí, le costó un poquito.
Hasta años más tarde, Lorena, no dijo que sí, ¿no?
Efectivamente, hasta el 14 de enero de 2013 la Asamblea General aprobó formalmente la proclamación de la UNESCO del Día Mundial de la Radio.
Ay, a partir del 2013.
Sí, del 14 de enero de 2013.
Bueno, pero yo me quedo con la idea española, del 2008. hasta 5 años después no se oficializó el Día Mundial de la Radio por la UNESCO.
Así es.
Bueno, ¿y cuál es el objetivo? ¿Qué se busca en el Día Mundial de la Radio?
Bueno, al final lo que se busca un poco es reconocer esa labor de este medio, pues un poco para, bueno, como un medio de promover la libertad de expresión y digamos, alentar a todas las emisoras de radio del mundo, bueno, pues a dotarse de esas herramientas necesarias para que lleguen a ser esas grandes y mejores emisoras para poder dar, bueno, y estar eso en los grandes momentos, para ser las en el primer minuto en cuanto se sepa una noticia, estar ahí.
Ahí está.
Y un poco reconocer también es la labor, ¿no?, que hace la radio.
Todos los años hay un lema, ¿no? O sí. Una frase ahí con la que se abre el año internacional y mundial de la radio. Este año 2017, ¿cuál va a ser?
Esta edición, el lema es: la radio eres tú.
Ah,
tú,
Marcial Corrales.
Yo soy la radio.
Sí, la radio.
Oye,
eres tú.
Muy bien, los de la UNESCO veo que escuchan paralelamente.
¿No? Bueno, tú y con tu permiso, unos cuantos miles de millones de oyentes.
Además, hay que
de oyentes
decir...
y de compañeros.
Bueno, también. Claro, hay que decir que es un llamado a una mayor participación, ¿no? Este lema de las audiencias y las comunidades en la planificación y gestión de las emisoras de radio. Eso
claro
también
que sí.
Es muy importante.
Qué importante la radio.
Que están reconociendo un poco.
¿Qué es la radio para ti, Lorena?
Pues para mí, la radio es el medio más transparente que hay, el más rápido y el más mágico. ¿Por qué? Porque nos transporta a cualquier lugar del mundo, Marcial.
Qué bonito. Qué bonito. ¿Te lo tenías preparado esto o qué?
No,
¿te ha salido así?
Digo, me ha salido el corazón.
A ver si les pillo ahí.
Me ha salido el corazón.
De
qué equipazo, tengo. Pilar, te pillo a ti. A ver, ¿para ti qué es la radio?
Te lo digo.
Sí.
Yo, sinceramente, para mí es mi mascota favorita. Sí, para mí es mi mascota favorita, es mi compañero.
Tu transistor, le llevas sí. Una cadenita y tal.
No, pues sí, porque Marcial es ese compañero fiel,
sí,
es verdad. Yo creo que se escucha mucho en solitario.
Me gusta.
Yo creo que se escucha mucho en solitario la radio, ¿no? Uh-huh. Cuando estás cocinando, cuando estás, pues no sé, por la casa haciendo cosas, en el coche.
Lo que acompaña
y,
la radio.
Y bueno, pues eso, es verdad, para mí tiene esa magia de íntimo.
Fíjate, ahora tengo que decir yo
algo,
¿no?
Así, cúrratelo.
Algo potente, ¿no?
O no.
Pues no sé qué decir. No sé qué es la radio para mí, fíjate. Yo lo único que sé es que un día me invitaron a un programa de radio, me enganchó tanto que desde hace ya casi 20 años estoy aquí entre micrófonos y tal, ¿no? Y no me importa que, como muchas veces decimos en Paralelo 20, llueva, truene, caigan chuzos de punta,
tener que estar aquí,
tengamos, ¿verdad?, resaca o dolor de cabeza, estamos aquí.
Que tenemos la suerte de estar aquí, ojo.
Sí, exacto. Y además en fin de semana, porque fijaros, amigo, aquí estamos. O sea, que es verdad que algunas veces lo grabamos, a veces salimos, que es muy divertido,
fuera
y nos vamos a un sitio del mundo a grabar el programa, alguna ciudad española, alguna estación de esquí y tal, por ahí. Y eso es muy divertido también, pero no sé, la radio tiene algo mágico,
es
verdad, algo que engancha,
es verdad,
y más que otros medios, ¿eh?
Sí.
Y yo hacía antes programas por la noche, yo empecé haciendo un programa de música de madrugada y la verdad es que era mágico. Porque no había nadie alrededor en los estudios, ¿no? Ahora estamos rodeados de otros estudios. Aquí en Radio Marca tenemos varios estudios alrededor que están emitiendo, están grabando, hay mucha gente en redacción, pero de madrugada estás como tú y el técnico solo, ¿no? Y entonces
creas esa intimidad,
sí,
¿no?
Sí, yo apagaba todas las luces, dejaba un foquito nada más y hablábamos de música de una forma mágica también, ¿no? Como, y es verdad, como íntimo, como tú has dicho, Pilar, muy personal, muy de tú a tú, ¿no?
Sí,
y luego la inmediatez de la radio. Yo creo que sigue siendo el medio que primero llega a los sitios y el medio que ha llegado a muchos eventos en el mundo, a muchos acontecimientos en el mundo, los primeros, y que gracias a la radio, en sus derivadas, por ejemplo, los radioaficionados, ¿no?, se han salvado personas, se han podido conectar con catástrofes, hemos podido conectar con escaladores que han subido por primera vez a estos picos maravillosos de 8.000, y donde no puede llegar una cámara de televisión, No, y sin embargo la radio ha llegado, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos conectado con alguien que estaba en un punto del mundo y gracias a la radio podemos hacerlo y gracias a la telefonía también, claro, por supuesto que sí. Bueno, el mundo de la radio, el Día Mundial
mañana,
de la Radio.
Feliz Día de la Radio.
Mañana lunes, felicidades a todos, no solo a los profesionales, sino a los oyentes que disfrutamos de este maravilloso medio. Y lo dicho, a ver, esta creo que hemos elegido mal la música.
Eso
fíjate,
te iba a decir.
¿Eh? El vídeo no mata a la estrella de la radio, vamos, ni por asomo, ni por asomo.
Ni que se lo proponga, aquí seguimos.
Bueno,
ni internet, ni el vídeo, ni internet, ni nada.
Como hemos dicho que es un medio que está ahí en plena noticia, noticias de actualidad.
Venga,
aquí en Paralelo 20.
Vámonos. Chewing on a piece of grass, walking down the
road. Bueno, amigas, empezamos con una magnífica noticia, ¿no? Que según National Geographic, que estos son...
Nada más, ni nada
esto,
menos.
Fíjate si saben de rincones en el mundo.
Sí, saben.
Fíjate si,
sí,
si conocerán el planeta Tierra tanto por arriba como por abajo, debajo del agua, para decir que una de las playas más espectaculares y bonitas del mundo. Ya no hay ranking de esto. ¿Cuáles son las 10 playas más bonitas del mundo? Esto típico. No. Lo ha dicho National Geographic.
Y va a misa.
¿Qué es?
Que es una de las mejores playas del mundo. Está entre las 21 mejores playas del mundo. Y es como tú bien decías, hay muchas encuestas, ¿verdad? Que muchas veces decimos, bueno, esto, las 10 mejores, esto es algo subjetivo, etcétera. Pero en este caso está detrás, pues eso, National Geographic, con lo cual es pues todo un honor. Y además, fíjate, la describe en...
¿Cuál? Si no lo hemos dicho.
¿No lo hemos dicho?
No, era la sorpresa.
Ah, ¿no lo has dicho? Yo estaba aquí pensando, claro, la playa de las catedrales, hombre.
Ah, amigos gallegos.
La playa de las catedrales.
Patrimonio de toda la humanidad.
Estaba yo leyendo
la playa de las catedrales.
Estaba yo leyendo la descripción de National Geographic para ver si lo adivinabais, porque fíjate cómo
disimula.
Fíjate cómo lo describe. Lo describe como arcos de roca, cómo describe esta playa, ¿no? Como arcos de roca de unos 30 metros de altura, esculpidos por las olas, parecen contrafuertes de las catedrales góticas.
Yo lo sé, la playa de las catedrales en Galicia.
Qué bonita,
no, pero
qué bonita
es que es cierto, es que parece, pues es una catedral gótica, ¿no? Gótica y ves, parece que estás visitando una iglesia. De hecho, en este ranking de las 21 mejores playas hay varias categorías. Uh-huh. Y ella, o sea, la playa de las catedrales está incluida en la categoría de maravillas geológicas.
Además, con más razón.
Junto a la playa. Hay una que me gusta mucho, que es una categoría buscadores de conchas, uh-huh. Hay otra categoría de amantes del snorkel, en fin, pues esta está dentro de la categoría de maravillas geológicas.
Fíjate, impresionante. La playa de las catedrales, aquí en España, en Galicia.
En Galicia.
Se merece un aplauso.
Patrimonio nuestro. ¿Le damos el aplauso
del
día?
Le damos el aplauso del día, ¿no?
Venga, el aplauso del día.
Venga.
Gran aplauso.
A
playa
nuestros
de
amigos
las catedrales.
Gallegos.
Muy bien. Si hay una capital en el mundo que está muy vinculada al perfume, no puede ser otra que París.
Hombre, esas marcas. Esa.
Lorena, y ahora más.
Y ahora más. Además es que, como bien has dicho tú, qué mejor forma de sumergirte en la cultura francesa que a través de sus olores, ¿no? Este museo, que es un museo, se encuentra en el distrito 8 de París, en la que fuera pues la mansión de un archiconocido modisto también francés de la localidad. Y esta mansión es desde diciembre el Gran Museo del Perfume, un espacio diseñado pues para ser un himno al perfume, una oda olfativa expresada a través de una museografía sensorial, interactiva y de vanguardia. Los 1.400 metros cuadrados de este brillante edificio esconden un recorrido interactivo digno pues de un museo del siglo XXI, ¿no? En el que sabremos, por ejemplo, que esto es algo curioso, no sé si lo sabréis vosotros, que el primer perfume de la humanidad se creó en el Antiguo Egipto.
Sí.
Y que se llamaba Kifi.
Yo lo sé.
Ah, ¿tú lo sabías?
Sí,
¿ah?
Además cuando vas a Egipto te lo dicen. Lo primero que hace una de las excursiones más típicas por la ciudad del Cairo, el guía te lleva a una perfumería.
A una tienda de perfumes.
Y ahí te lo dicen.
Bueno, ¿y sabéis que el agua de Colonia fue creada por un alemán? En 1708,
sí, también.
Y que conquistó a los nobles y casas reales del siglo XVIII.
Ah, no.
Ah, amigo,
había que tapar muchos olores.
Claro, claro.
Eso te iba a decir, me parece.
Y nada,
de la época.
Y además, en este museo podrás profundizar en el enigmático proceso creativo de las fragancias, descubrir pues curiosidades sobre el sentido del olfato y analizar el impacto emocional, ¿no?, de un perfume. El museo está dividido en tres zonas: la historia del perfume, la inmersión sensorial y el arte perfumista. Y lo mejor de todo es un jardín de 1.200 metros cuadrados que tiene y una tienda maravillosa en la que podrás comprar más de un perfume.
Y seguro que ingredientes para hacerte tu propio
también,
perfume, seguro que sí,
también,
¿no?
También, también.
Porque eso es como, yo qué sé, como un cóctel, ¿no?
Sí, es verdad, vas mezclando aromas,
sí, depende de lo que mezcles.
Sale.
Si tú crees que huele bien y el de al lado dice, chico, ¿qué te has echado?
Claro, es que lo de los olores es tan, tan,
o sea, es un
personal,
arte,
claro.
Es un arte y además la sutileza, ¿no?, del olor, y por eso, bueno, pues hay perfumes que cuestan mucho, mucha pasta y lo merecen, claro que sí. Y yo, fíjate, con todo el tema del perfume, muchas veces no me quedo solo con el contenido, ¿no?, con el líquido. Me quedo con el envase.
Bueno, es que eso forma parte
de
qué maravilla.
Envases preciosos.
Precioso,
es
precioso.
Que es todo un marketing ahí.
Antiguamente se vinculaba durante una gran época con las mujeres, pero hombre, los hombres también, somos amantes de nuestras propias colonias y de nuestras propias fragancias y perfumes, ¿no? Hablando de mujeres, una noticia de Air India, Pilar.
Sí, bueno, pues
curiosa,
sí, por un lado
desesperante.
Curiosa, por un lado, tristemente que haya que llegar a esto, ¿no? Pero bueno, pues la Aerolínea Nacional de India, que es Air India, como tú decías, pues ha anunciado hace un mes, más o menos, que va a reservar dos filas de asientos en cada vuelo para exclusivamente para mujeres. Y a ver, os estáis preguntando por qué. Pues porque los últimos, ha habido a finales de año, hubo varios incidentes en estas aerolíneas donde los, digamos que pasajeros acosaron, pasajeros masculinos acosaron a algunas pasajeras femeninas, y bueno, pues quizá en estos países la mujer está más indefensa quizá y se ven obligados o dan su apoyo de alguna manera con esta medida para, bueno, pues apoyar o que se sientan más seguras, o el bienestar de las mujeres, en fin.
Sobre todo hablar de la India y de la relación con las mujeres y lo que está pasando y lo que vemos, ¿no? Porque es verdad que está cambiando mucho, pero es verdad que todavía la mujer da esa sensación en la India que está indefensa.
Que es vulnerable.
Es muy sensible este tema, sensible este tema. A veces podemos pensar, oye, pues es un atraso, ¿no?, que una compañía aérea haga esto. Pero también es verdad que si, por ejemplo, Air India no lo hace, a lo mejor no te enteras, ¿no? También es una forma de protestar la compañía y decir, oye, esto lo vamos a hacer porque lo tenemos que hacer, pero nosotros estamos diciendo que esto hay que arreglarlo,
claro,
¿no?
Es decir, nosotros colaboramos a corto plazo, pero aquí hay un problema y efectivamente a corto plazo lo vamos a ayudar, pero efectivamente esto hay que tener una solución más profunda.
Y grandes marcas como Air India, que es una grandísima compañía aérea, pues es muy importante que lo saque a la luz de esta forma, porque también está sacando a la luz un problema que hay, porque hay trenes incluso donde van separadas las mujeres y tal, y luego todavía los pueblos de la India muy tradicionales tienen sus propias reglas con respecto al comportamiento de las mujeres en los matrimonios y en la relación con los hombres, ¿no? Y esto es lo que poco a poco se está cambiando, pero aún está muy arraigado, y estas noticias, bueno, pues ayudan, yo creo que ayudan a que la gente se conciencie y también pues salga a la luz un problema que tiene
India,
¿no? Bueno, muy bien, no sé si es mala noticia o buena, pero ahí
pero
queda,
ahí
nosotros nos limitamos a a contarla. Fijaros que muchas veces, ¿no?, la reacción de la sociedad, el sacar a la luz la problemática, pues puede hacer que se cambien las reglas, se cambien las instituciones, se cambie la forma de pensar, se cambien las acciones, ¿no? Por ejemplo, en Taiwán, que querían quitar todo un barrio típico, además. La gente salió a la calle, incluso era imposible porque ya estaba decretado que iban a destruir todo el barrio. Sin embargo, a alguien se le ocurrió algo maravilloso que ha hecho imposible que destruyan el barrio, ¿no?
Sí, la culpa de todo esto la tiene un vecino de ese barrio, de Taiwán. Cuando se enteró de que iban a demoler la zona, hace ya 7 años, decidió pues no abandonarla, pues porque era la única casa en la que había vivido y había conocido, ¿no? Entonces, no obstante, el resto de las 1.200 familias que habitaban, digamos, ese barrio, fueron abandonando poco a poco el terreno, dejándolo finalmente solo y con nada más que 11 casas en pie.
Vale, ¿pero él qué hizo?
¿Él qué hizo? Pues una vez que se dio cuenta de que era el último habitante de aquel asentamiento fantasma, se dedicó a dibujar sobre sus paredes porque se sentía solo. Vamos, por aburrimiento se puso a pintar. Entonces lo hizo decorándolas con formas psicodélicas, surrealistas, divertidas y muy coloridas. Y así, pues esa pintura, ¿no?
Lo ha convertido en arte, ¿no?
Sí, la convirtió
en arte.
Y
eso lo podemos ver en internet, podemos entrar. Sí. E imágenes y tal, y podemos ver las maravillas que ha dibujado entre una especie de graffiti y arte,
sí,
que realmente
hecho,
lo que hace es bueno, pues que ahora mismo no se atrevan a demoler el barrio,
y que es un punto turístico
porque han
ahora
empezado a ir,
no vaya a ser una
a verlo,
fuente de negocio,
¿no?
Además, ¿sabéis cómo llaman a este vecino? El abuelo arcoiris, porque
¿sí?
es un señor ya que es mayor.
Anda, mira,
le
encima
llaman el abuelo arcoiris.
Pues mira, me imaginaba yo que era un joven y
¿no?
resulta que
no, porque lleva pintando muchos años.
Ah, muy bien, muy bien. Pues oye, también el aplauso del día para él, ¿eh?
Por supuesto.
Venga, pues sí.
Venga.
También el aplauso
del día.
Venga. Perfecto, oye, qué noticias más aplaudidas tenemos hoy. Seguimos en Paralelo 20 Radio Marca.
Los resultados determinan que el año pasado los precios de los hoteles españoles aumentaron 4,5% con un coste medio de 92 euros por persona y por noche. Así lo muestran los resultados del informe realizado sobre la evaluación anual de las tarifas de alojamiento de este último año por el portal de reservas hoteleras HRS. Para hablar de estos resultados contamos con don Alejandro García, jefe de ventas regional de España y Portugal de HRS.
Nos gusta en Paralelo 20 rodearnos de los más expertos, ¿no? A veces cogemos una entidad que conoce mucho el mercado, que hace estudios de mercado, que esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces las decisiones se toman debido a esos estudios previos que se hacen con expertos, con profesionales de esa parte del sector turístico, y luego se toman decisiones, por supuesto, casi siempre acertadas, ¿no? A veces no se acierta, pero eso es el riesgo del mundo de los negocios, y por eso se hacen los estudios, ¿no? Nosotros nos vamos a contar hoy y varias veces a lo largo del año con este portal, con HRS, que están muy especializados en el tema de hotelero, para que nos den de vez en cuando noticias como estos estudios que ellos hacen habitualmente, que nos lo trasladen y se lo digamos a la opinión pública, ¿no? Don Alejandro García, jefe de venta regional de España y Portugal de HRS, bienvenido a Paralelo 20, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buenos días.
Alejandro, a ver, que este estudio que parece inquietante, ¿no? Que en un momento dado veamos cómo, pues no sé, o por qué acabó la crisis, o no sé por qué, de repente empiezan las subidas de los hoteles. Espero que sea por causas buenas, porque cada vez hagamos más eventos o cada vez seamos más interesantes para el resto del mundo y venga más gente, ¿no? Pero es verdad que ha habido esta subida, los hoteles españoles han aumentado un 4,5 según vuestro estudio.
Generalmente sí. A ver, tanto las subidas como las bajadas al final dependen un poquito pues de la crisis, lo que dices, los eventos que se hacen. Hay destinos que están más en auge o más conexiones de vuelos. Entonces, todo afecta. Pero generalmente tras el estudio, y no solo el estudio que hemos hecho en HRS, sino en las estadísticas de turismo, Hostel Tour, los portales de noticias turísticas, en general los precios están subiendo. Hay destinos donde suben más, destinos donde no tanto, pero en España generalmente todos o se han mantenido o han subido.
Vale, ¿y cuáles son, en qué partes de España ha subido más? ¿La costa, los de ciudad o los de islas? ¿Dónde se nota ahí más la subida?
A ver, en España la ciudad más cara, por ejemplo, es Barcelona.
Barcelona
sigue manteniéndose
claro.
como la más cara. Uh-huh. Sin embargo, las que más han subido pues serían, por ejemplo, está Sevilla. Que donde en Sevilla, por ejemplo, durante la crisis bajaron muchísimo los precios, hicieron una guerra de precios los hoteles y gracias, bueno, un poquito tras la recuperación y tras haber una mayor demanda, pues han aprovechado y han sabido muy bien adaptarse y volver a subir.
Entiendo.
Lo que son los precios. Y luego, por ejemplo, tenemos Baleares, Sarenal o Palma de Mallorca, son dos destinos que han subido muchísimo, diríamos que los que más, detrás de Sevilla. Y bueno, el tema de Baleares es un poquito también debido a la situación en otros países del Mediterráneo, como bien sabemos, un poquito de incertidumbre.
Entiendo.
Y nos hemos salido un poco beneficiados, ¿no? De eso.
Entiendo.
Y en cuanto a los destinos internacionales, ¿cuál tienen más incremento?
También hacéis el estudio internacional, ¿no?
Correcto. A ver,
muy bien.
HRS es un portal de reservas internacional, ¿vale? Tenemos más de 300.000 hoteles y a pesar de que yo, bueno, estoy representando el equipo de España y Portugal, sí que es cierto que la mayoría de volumen también viene del extranjero. Entonces, a nivel europeo, por ejemplo, la ciudad que más ha subido es Zúrich, que ha incluso sobrepasado a Londres. Más o menos se sitúa en unos precios medios de unos 174 euros la noche. Que es bastante alto comparado con España, por ejemplo.
Sí.
Y luego, fuera de lo que es Europa, son Seúl y Tokio, y Seúl, por ejemplo, está a 167 euros,
fíjate.
Lo que es la media de noche, sí.
O sea, ya, Seúl y Tokio en la parte asiática,
Londres, ¿no?
Era la más cara de Europa.
Sí, fíjate, pero ahora es
y ahora le supera Zúrich. Mira, sí. curioso.
Que realmente esa es con la novedad que os habéis encontrado, ¿no? Con este informe, ¿no? Del 2016.
Sí, Londres ha bajado un 9%, está a 172 frente a los 174 de Zúrich, muy similar. Y aquí, bueno, pues puede ser por el tema del Brexit, un poco la duda, el tema de los cambios, ¿no? De divisa,
sí,
pero bueno,
cierto.
Se sigue manteniendo entre los más caros junto a Zurich.
Bueno,
pero sí ha bajado.
¿Cuáles son, si podríamos decir, las top tres, o sea, las tres ciudades más caras del mundo, por ejemplo?
Las más caras, bueno, creo Nueva York es la primera.
Claro,
sí, tenemos claro,
seguro.
Cerca de 240 euros la noche de media. Ajá. También tened en cuenta que estamos cogiendo precios de unas 5 estrellas,
sí,
claro, de media,
que
claro.
Yo no.
Claro.
Sí. Washington es la segunda más cara.
Ah, mira, pues no lo... Sí.
Estados Unidos.
Que también está cerca de los 200. Y luego tenemos a Tokio por detrás, que son 175 también aproximadamente.
¿Existe algún acuerdo entre todos los países para establecer una tendencia en el alza o en la baja de sus precios hoteleros?
No, porque tener en cuenta que los precios al final en destino podría tener algo más que ver. Pero lo que son el tema de establecer los precios depende mucho de la demanda que haya. Entonces, en una ciudad donde haya más eventos, pues la tendencia es de ir subiendo precios. El otro día comentabas, ¿no? Un tema de los vuelos, que cuanto antes lo reservas, más rápido lo puedes encontrar, que cada día te encuentras un precio diferente, que si reservas de última, pues con los hoteles pasa lo mismo.
Sí, está pasando lo mismo.
Se establecen los precios según la demanda, entonces entre países no hay ningún tipo de acuerdo ni de desacuerdo.
Bueno,
es más, un poquito por ciudad o por país.
Sí. Alejandro, a ver, yo me interesa mucho el tema de los precios más caros, porque yo voy todo a hoteles de lujo y tal, pero mis chicas que necesitan hoteles más baratos, ¿cuáles son los destinos que han descendido también? Hombre, que todo hay que contarlo.
También,
no solo los que suben, sino los que bajan.
Acabas de reconocer que nos pagas bastante poco.
Sí, sí, y no me da ningún pudor. ¿Pasa algo?
No, ya hablaremos.
Ya hablaremos. Aunque hayan bajado de precios, siguen siendo destinos muy bonitos, por lo que no tienes que preocuparos, ¿eh?
Bien.
Dentro de España, en general, como os he dicho, no han bajado. Pero sí que hay destinos que son más económicos. Por ejemplo, Alicante es una de las ciudades más con precios más bajos.
Muy bien.
Tenemos Pamplona también, o Zaragoza. Y luego, pues a nivel europeo, sí que hay ciertas ciudades que han bajado bastante, ¿vale? Uno de los casos que comentábamos antes era Londres. Luego está Istanbul, ¿vale? Istanbul sería la que más ha bajado.
Sí,
y bueno,
claro.
Cerca de un 18%.
Claro.
Luego tenemos París, tenemos Milán. Milán, por ejemplo, el año pasado se celebró Había eventos, tenían la Expo, sí, y los precios subieron muchísimo, uh-huh, y este año pues la bajada ha sido tremenda porque no tomas en cuenta ese periodo, ese mes o el tiempo que duró el evento. Uh-huh. Entonces podríamos decir que Milán, Estambul, Londres, incluso París serían de esas ciudades que han bajado un poquito respecto al año pasado.
Mira, no está nada mal, ¿eh?
No nos tienes que subir el sueldo para irnos. Bueno, aunque bueno, si no lo sube, no importa, ¿eh?
Deja.
Oye, perdonache, Alejandro, permíteme un paréntesis que se me desmadra. Oye, vosotros solo pensáis en el dinero. ¿Y la felicidad?
Por supuesto, ¿eh? Pero...
¿Tiene valor, tiene precio la felicidad? Lo felices que sois aquí en el programa.
Sí, pero con dinero eres más feliz también, ¿eh? Te ayuda
bastante.
Bueno, ¿cómo se prevé el 2017? A ver, ¿van a subir, van a bajar, se van a mantener? ¿Cómo creéis vosotros los expertos que... ¿Qué es lo que va a ocurrir?
A ver, la tendencia por ahora es que siga al alza. Es decir, este mes de enero ha sido bueno, ¿vale? También HRS se centra mucho, o el foco principal es el cliente de negocio, aunque también trabajamos con el cliente con ocio. Es, como hablábamos antes de la crisis, se podría decir que la mayoría de países europeos está fuera. Y bueno, por ahora la tendencia es que siga subiendo. Ajá. Luego siempre puede haber algún hecho, ¿no?, que lo frene un poquito, o algún destino que se vea un poco tocado por algún evento que esperemos que no ocurra, pero en principio la expectativa es buena.
Además, en vuestro portal, pues también yo creo que es una manera de entrar y de como termómetro, ¿no?, de lo que está ocurriendo, porque también sacáis ofertas, es decir, que en un momento dado también le dais la opción a los clientes de que entren, elijan la ciudad y vean pues también vuestras ofertas que tenéis en HRS, con lo cual, bueno, pues siempre hay una opción de no siempre decir, caray, es que van a estar más caros. Bueno, pues los hoteles que están caros como muy bien dice Alejandro, en un momento se abaratan en otros, ¿no? Y entonces hay que aprovechar las oportunidades.
Oye,
¿no?,
yo quería decir una cosa que me ha llamado mucho la atención de HRS, de su web, que para los viajeros de negocios, que dice que están especializados, es que pueden cancelar hasta las 4 de la tarde del mismo día de la llegada. Eso es muy importante porque muchas veces te cancelan reuniones.
Sí, totalmente.
Inesperadamente.
Totalmente.
Me ha parecido
un detalle por parte de HRS.
Sí, ya no podemos, algunos ejecutivos que nos ponen una reunión de un día para otro, ya no nos podemos beneficiar de las tarifas con antelación, pues está muy bien que por lo menos...
Y al menos si te cancelan la reunión, por ejemplo. Sí, sí, fenomenal.
El tema de la política de cancelación es algo que es realmente importante, ¿no?, en el cliente de negocio. Y bueno, tanto eso como ofertas especiales también para los clientes de empresa, lo que hablábamos, ¿no? Aparte de ofertas para gente que está buscando pues una reserva de ocio, el cliente de empresa tiene un porcentaje de un 30 o un 50% de descuento en muchos hoteles, sobre todo destinos urbanos, donde con una contraseña de empresa, ¿no?, se puede beneficiar de esos descuentos. Y no solo precios, lo que decíamos es la política de cancelación, el tema del wifi gratis, botella de agua a la llegada, pues los servicios que busca un poquito el cliente de negocio.
Muy bien. Alejandro García, jefe de ventas regional de España y Portugal de HRS.com. Pues muchísimas gracias. Para más información, Lorena, como siempre decimos,
en su página web, www.hrs.com.
Bueno, Alejandro, muchas gracias, amigo.
Gracias a vosotros. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Chao,
chao.
Adiós.
Qué bueno aprender cosas, ¿eh? Mira, sí, no lo sabíamos. Yo lo de Zurich no sabía que se había convertido de repente en la ciudad más...
Se hace un estudio,
está ahí calladita Zurich, no dice nada, todo el mundo en Londres. De repente los de HR se hacen un estudio y dicen, no, perdona, aquí la máscara no es Londres.
En Europa no es
Zurich, ¿no? Bueno, ya sabemos una cosita más.
¿Has visto?
Nos vamos a publicidad, un minuto como siempre, y volvemos porque tenemos la segunda parte de Paralelo 20 aquí en Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos después y oyentes, amigos y sin embargo oyentes.
Me ha gustado esa frase.
Oyentes y sin embargo amigos.
Y viceversa.
O además.
Oye, no todos los oyentes tienen por qué ser amigos del programa.
Efectivamente.
Ni todos los amigos oyentes.
Ni todos los amigos son oyentes.
Bueno, y si seguimos rizando el rizo, seguro que
hay muchos amigos que hay que decirles, oye, que no me escuchas, es verdad, se me olvida. Vaya amigo. Que te... Así no suben las audiencias.
No.
Gracias a los amigos no suben las audiencias.
A esa clase de amigos, querrás decir.
Bueno, bienvenido Queridos amigos y oyentes de Paralelo 20, amigos y amigas oyentes de Paralelo 20, después de este pequeño corte publicitario. A ver, turismo de cine con nuestra amiga y oyente.
Eva Madruga.
Eva Madruga.
Sí.
Venga, vamos a primero a su sintonía, ¿no? Así
su
como,
sintonía.
Como es turismo de cine, como de Hollywood y tal, así, ¿no?
Que además la cosa va de Hollywood.
Sí, bueno, vas bien encaminado.
Vas bien,
bueno, no es tan rimbombante la melodía de la sección, pero bueno, es de cine. Pega,
venga,
pega para
a ver.
Cine. Vamos allá.
Dentro de una semana se celebra la 89 edición de los premios Oscar y dentro de las fieles candidatas a triunfar en este certamen es la película La ciudad de las estrellas, La La Land. Por eso nos adelantamos a este gran evento del mundo del cine poniendo rumbo a Los Ángeles y concediendo nuestro Oscar particular a nuestra compañera Eva Madruga, que se viste con sus mejores galas para caminar por la alfombra roja de Paralelo 20 y recoger su estatuilla dorada. Y así repasar con ella los lugares donde se ha grabado la película que seguro va a brillar en la noche de los Oscar.
Amiga Eva Madruga, a ver, ya te ha dado la estatuilla aquí Lorena y todo, ¿eh?
¡Hombre! Hola, sí, sí, desde luego.
Se la merece.
Vamos,
se
ni
la
nominada,
merece.
Ya no, directamente. No,
directamente.
Estatuilla a dedo.
Tongo.
Se lo merece, se lo merece.
Oye, si tú te llevaras una estatuilla, ¿de qué te lo llevarías? Como, a ver, actriz principal, extra, guionista, ¿cómo, con cuál te gustaría?
Sí, la de guionista me gusta.
¿Se acercaría sí. más a tu papel? Okay.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
La actriz principal no me dio, eso os lo dejo para vosotros, podéis repartir.
No.
¿Y tú, Lorena?
Yo, a mí no me importaría ser guionista también con
¿También
Eva.
Guionista?
Sí.
Mira, dos guionistas. Ahí, dos nominadas, a ver. ¿Y
pues
tú, Pilar?
Te toca actriz, vamos.
Mira,
pues
Pilar,
a mí siempre me han dicho, vaya actriz, se ha perdido Hollywood contigo.
Y Marcial, director, claro.
Yo
claro, por supuesto.
No, yo una que no hay. Que no, yo una que no hay, Galán. No, no hay estatuilla para el galán.
Mejor galán, mejor actor, mejor galán. Bien.
Actor galán.
Claro, pero es verdad que casi todos los actores luego son galanes.
Ah,
la mayoría.
Bien. Bueno, pues entonces.
Suele ser.
Muy bien, a ver, ¿qué nos cuentas de los Oscars, amigos Oscars?
Pues nada, vamos a estar todos. Nos quedan unas semanitas porque la edición se celebra, la 89ª edición se va a celebrar el 26 de febrero. Y como decía Lorena, La ciudad de las estrellas, yo creo que es como una de las películas que más opciones tiene. Uh-huh. Recordemos que, bueno, de momento es la que más globos de oro de toda la historia ha alcanzado, que es 7. Uh-huh. Y está nominada para 14 Oscars. Vamos a ver cuántos consigue. Recordemos que ahora mismo la que ostenta, dos ostentan es a los que tienen más Oscars, que son Titanic y la de Ben-Hur.
Pero fíjate que tú dices Titanic y Ben-Hur, ¿no?
Ben-Hur y,
cuando,
sí.
cuando la historia de La La Land, pues es el típico chica conoce a chico, ¿no?
Sí, ¿no? Que
sí,
dices,
la
historia...
¿Dónde está aquí claro. la majestuosidad?
Sí, pero le han dado un giro.
Pero mira, yo creo que el éxito de esta película, porque casi todo el mundo, yo al principio, antes de verla, cuando leía comentarios de la gente que iba a verla, decía, no puede ser, todo el mundo decía, buenísima, deliciosa, maravillosa, bueno, estupenda, y a mí me da un poco de miedo, porque a veces me crean unas expectativas muy altas y cuando voy digo, pues no es para tanto.
Estoy contigo.
Esta película, yo creo que lo que tiene bien es que fusiona un poco la vida de dos personas que llevan una vida moderna, pues eso, chico que toca, que le gusta el jazz, chica que quiere triunfar como actriz, y con esos lugares icónicos del viejo Hollywood. Hay como un homenaje pues a los musicales, atemporales, recorre lugares actuales pero con guiños a otra época. Y yo creo que por eso ha cautivado a la gente que ha ido, a los espectadores de la película, porque es como lograr que todo el glamour de Hollywood, pero a la vez romance. Yo creo que ese es un poco lo que ha conseguido. Mira, decía el propio alcalde de la ciudad, de Los Ángeles, que sin duda, bueno, el mejor folleto turístico de la ciudad es la película, el film, y dice que, claro, hay hasta 60 localizaciones. Vemos un Los Ángeles que no estamos acostumbrados a ver, y dice que además muestra una ciudad que no solamente está hecha de estrellas de cine, sino también de romance, de amor. Y quizá por el momento que estamos viviendo un poco este momento, la gente necesita creer en el romance, en el amor, ¿sabes? Bueno. Como evadirte. Yo creo que por eso ha logrado que a todo un éxito de público y yo creo que también de crítica.
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues vamos a enfocarla por ahí, ¿no? Porque si no, nuestros amigos de la claqueta van a decir,
sí, no,
pero bueno,
claro,
es que nos están haciendo nuestro curro.
No. Nosotros nos centramos en hacer ese mapa cantado de Los Ángeles, que yo creo que con eso tenemos suficiente para nuestros minutos y ellos que hagan crítica de los actores, de la película, de lo que quieran.
¿Cómo viendo una película puedes hacer turismo, ¿no?
Sí. Lo hemos dicho muchas veces y yo creo que esta vez sucede lo mismo, que ves la película y sales con unas ganas de ir a descubrir a Los Ángeles. Si queréis empezamos, por ejemplo, el primer lugar que aparece, que es como arranca la película, es una escena musical que es Traffic, y está grabado en el intercambiador entre la autopista 110 y la 105. Ajá. Es muy curiosa porque los bailarines bailaban sobre los... es una escena de un atasco en la autopista y los bailarines bailan sobre los coches. Entonces fue bastante complicado de hacer porque hubo que cerrar durante muy poquito tiempo esa autopista y grabar a 37 grados. Y la verdad que es muy curiosa y dice el director que además... Él quería hacer un homenaje pues a ese día a día de Los Ángeles, que la gente va en los coches y que van ocupados por una persona o dos y que de repente pues te vas escuchando música y soñando, y era como una especie de homenaje a la ciudad.
Y como hay atasco,
claro, pues no.
Te entretienes pues bailando en el capó del coche.
Desde luego. Luego, otra de las escenas más memorables de la película está grabada en el Parque Griffith, donde está el observatorio. Este lugar tiene relevancia no solamente en esa película, sino en muchas más, por ejemplo, en Rebelde sin causa aparece. Y concretamente ellos grabaron en un lugar que llaman Taffy Corner, y ahí se marcan un baile que además está grabado todo en plano secuencia, que no se efectuó ningún corte. Se recrea también el planetario, porque graban imágenes desde fuera del planetario, pero dentro no podían grabar, pero el equipo de producción consiguió un antiguo proyector del planetario y montaron ahí, como recrearon, y es una imagen fantástica. La gente que vaya, que no se desilusione si se quieren hacer la foto, porque el banco y las farolas fueron añadidos por el equipo de producción, no están ahora mismo ya, o sea que no lo van a poder ver. Luego, otro sitio que aparece es uno de los puentes más emblemáticos de California, que es el majestuoso Colorado Street Bridge, que conecta Pasadena con Los Ángeles. Otro lugar, pues el Lighthouse Coffee, que para los que sean amantes del jazz es uno de los templos, ya abierto desde 1949, está en la playa de Hermosa Beach, y tanto el interior como los exteriores fueron utilizados para la película.
O sea, los reales, dices, ¿no?
Sí, este es real. Otro real es la calle Vine, que por ahí camina Mia, la protagonista, después de perder el coche. Luego hay un restaurante muy elegante que se llama Yar, que está en Beverly Boulevard, y aquí acude Mia pues con un chico, que es su novio, y está escuchando una canción, entonces se evade. Y además, como curiosidad, decir que los amantes de series, por ejemplo, como Modern Family, este restaurante aparece.
Yo soy fan de esa serie, tengo que decirlo, es verdad.
Ya sabes. Dónde está el
en el restaurante.
Cuando vayas de Miami a Los Ángeles.
Pasando por New Orleans.
Oye, no se está prodigando mucho.
No,
decir,
últimamente no.
Yo viví en Miami. Yo
pero si lo dije ayer.
Se está cortando.
Pero si lo dije ayer.
Sí, por eso te lo digo. No pierde el rifle. Sigue, Eva, sigue.
Otro lugar que aparece, el restaurante Lipton, donde Sebastián trabaja tocando villancicos, en realidad es el Smokehouse Restaurant, o sea que este digamos que se le han dado un nombre ficticio, pero existe otro este restaurante que se puede ir a ver. El exterior, que yo creo que esto lo hemos visto en varias películas, el mural este de You Are the Star, que está en el Paseo de la Fama, que muestra a estrellas de Hollywood, James Dean, como Marilyn, viendo una película en el cine, pues este lo utilizaron como para representar el exterior de un restaurante donde se despiden. Es decir, no existe el restaurante, pero ellos utilizan este mural como que es la fachada del restaurante.
Entiendo.
Luego hay un funicular de Angel's Flight que está cerrado desde 2003 debido a un descarrilamiento, aunque hay todo un movimiento en Los Ángeles intentando que lo reabran, y el equipo de la película consiguió de ponerlo a punto y hacerlo funcionar para el rodaje.
El real, el que está parado.
Real, el que está cerrado, el equipo de producción consiguió ponerlo en marcha, para grabar solamente unas secuencias, pero hay todo un movimiento que ya estaba antes de la película y ahora yo creo que a la más fuerza, intentando que lo reabran.
Sí, pero dirá la gente, aquí llevamos tiempo diciendo que lo hagan, viene una película y lo hacen.
Claro,
¿eh?
Claro. Llegan estos y...
Sí, pero yo creo que si lo consiguen merecerá la pena, sí. Vale. Luego, utilizan un recurso que es que, bueno, la amiga, que es la protagonista, trabaja en una cafetería ficticia. Esto es habitual, todos sabemos que en Los Ángeles muchos de los actores pues trabajan como camareros. La cafetería no existe, pero sí que hay que decir que el establecimiento... es ficticio, ¿vale? Pero los decorados que están enfrente se utilizaron, por ejemplo, aparecieron en Casablanca. Ahí se asomaban Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Uy, Lauren Bacall, no, por favor. Humphrey Bogart y... Ayudarme, que ahora se me ha ido. No, Lauren Bacall.
Sí, sí, sí.
Dios mío, qué mal vamos
a
notar.
Bueno, ya nos acordaremos.
Nos están chus...
¿Quién era?
Ah, Ingrid Bergman.
Ingrid Bergman.
La tenemos en la punta de la lengua.
Ingrid Bergman, sí.
Luego, el exterior del cine donde Miriam y Sebastián
Luis, el técnico, que es
sí,
un crack.
Es un crack.
Donde Miriam Rebelde sin causa es el Teatro Rialto, que cerró en 2007, pero que es uno de los grandes emblemas de la ciudad y mucha gente acude a fotografiarse. Y luego hay una actuación en la película de una banda de jazz. Fue grabada en un teatro que se llama El Rey y que es uno de los sitios que sigue siendo como una sala de conciertos.
Bueno.
Y que es bastante
bueno, estos puntos que está nombrando Eva, ves la película, te los apuntas y tal, te los aprendes y complementan mucho a los puntos turísticos referentes al cine que ya existen en los circuitos habituales de Los Ángeles, ¿no? Como es, por ejemplo, la visita a los estudios Universal o la Warner Bros. Y tal, que,
o el Paseo de la Fama.
Que durante muchos años ha sido uno de los puntos turísticos más visitados, ¿no?
Sí,
el Paseo de la Fama, efectivamente.
El Paseo de la Fama,
¿no?
Que claro, que quien, vamos, yo creo que toda la gente que va a Los Ángeles lo recorre
foto, claro.
Y
no se hace una foto,
ahí las estrellas para hacerse la foto. Uh-huh. Luego, pues como decías tú, los estudios Universal y Warner Bros., que se pueden visitar además. Universal es como más un parque temático, porque pues tienes ahí a Norman Bates, por ejemplo, con el cuchillo en la mano, o te asusta el tiburón más famoso del mundo, King Kong. Y luego Warner Bros. Ofrece tours en español, aunque hay que reservarlos, y ahí, bueno, pues te puedes ver también los sets de rodaje, si no están rodando, o sea que es curioso.
Muy
luego,
bien. Y la casa, la casa de los famosos, seguro.
La ruta, claro, casa por ahí.
Claro, que dicen que hay dos formas de recorrerlo. Una es cogerte una guía que está publicada, que es para ir viendo dónde vivían o dónde viven los grandes mitos, pero bueno, aquí la gente más vergonzosa, pues a lo mejor le da un poco de vergüenza que encontrarte con el actor ahí, no sé, merodeando por su casa. Y luego hay unos tours que realizan en autobús, que te van llevando un autobús descapotable y te van contando por dónde vive cada uno. Ajá. O sea que hay muchos más sitios. El cementerio, por ejemplo, de Hollywood.
El cementerio, el cementerio. Sí. Qué chulo. Un día vamos a hacer, a ver qué hay en el cementerio de Hollywood. Vamos
pues está enterrado el perrito del Mago de Oz, Titi.
Sí, pero sí, es ficticio.
Sí, pero no, pero sí hay.
Sí,
hay, no, te lo digo porque no.
Sí, pero no.
Está bien. No, no, vamos a hacer. Eva, mira, a ver,
vale,
que tú de esto
sí,
te.
Sí,
te mueves bien. A ver, seguro que hay algún actor más que otro, algún director, muchos extras y tal. Hombre, yo creo que los famosos, los grandes, pues ya se iban a sus mansiones o a sus islas, ¿no? Y se enterraban por allí.
Se enterraban,
¿no?
Por ahí.
Entonces, no, miraremos para hacer esa ruta de los difuntos.
Vamos a ver cómo es el cementerio de Hollywood. Muy bien, Eva. Muy bien. Muchísimas gracias, amiga.
Disfrutar el domingo.
¿Cuál es tu favorito en los Oscars? A ver.
Yo, La La Land.
La La Land.
Sí. No tengo duda.
Por supuesto que sí. Bueno, feliz domingo.
Igualmente.
Un saludo a tu familia. Chao, chao.
Muchas gracias.
Chao. Bueno, amplio reportaje de cine de Eva Madruga, merece la pena.
Me gusta siempre.
Nos
con
quedan
ella.
Ahí cinco minutos. Hemos prometido rincones curiosos para.
Románticos
de San Valentín, ¿no? Sí. Que estamos aquí ya.
A las puertas.
Pero fuera de los típicos.
Fuera de los típicos.
Claro.
O sea,
hay que romper moldes.
Fuera de la fila de los mancos de los cines.
Ahí está.
Que son los sitios más románticos del mundo.
Bueno, habrá algunos. Oye,
no ha caído, Pilar, no ha caído.
Ah.
¿Tú nunca has estado en la fila de los mancos?
¿En un cine? Bueno, yo es que soy más de teatro.
Un aplauso.
Que no tiene filas los teatros.
Bueno, a ver, esos sitios románticos del mundo. Bueno, Santorini, decías, ¿no?
Santorini, en Grecia, sí, en la isla de Santorini.
Porque a veces, ¿qué pasa? A veces un lugar ahí puede no sé, incluso ser un destino idóneo, ¿no?
Sí, para enamorarse o volverse a enamorar. Por eso queremos salir de lo convencional, de las típicas ciudades para enamorados, y viajar por otros destinos del mundo para disfrutar de las mejores escapadas románticas. Hoy en Paralelo 20 rompemos tópicos recorriendo los destinos más románticos que nunca se nos pasarían por la cabeza.
Está, falta decir, muy rápidos.
Vamos a recorrerlo. Sí, porque tenemos destino, ya muy poquito tiempo.
Muy rápidos, a ver esa música que suena. Santorini.
Santorini, pues es uno de los sitios más románticos del Egeo, porque con esos pueblecitos blancos, con sus cúpulas...
Estoy totalmente de acuerdo.
Es algo muy romántico por el valor de, pues, de su paisaje, ¿no? De contemplar esa caldera acuática desde todos los ángulos de Santorini.
Dice que era un volcán, que era un volcán gigante, ¿sí?, que ha hecho todo...
Y hay, bueno, dos imprescindibles en Santorini. Realizar una excursión en velero hasta la formación rocosa de Palea Kemeni, que también es muy romántico, y los restos del antiguo volcán, y ver el atardecer desde las numerosas terrazas de Fira, tomándote un café o una copita con tu amado.
Ese Marrakech, venga, te lo voy a dejar a ti. Te lo voy a dejar a ti, Pilar, que has estado allí hace poco.
Hace poquito, sí.
Porque no eres romántica, si no te hubiera sido el día 14.
Bueno, claro. Bueno. Yo es que soy de las que opino que el día de San Valentín debe ser todos los días del año.
También, ¿sabes? Lo aplaudo. O sea, pero bueno, compañera.
Estoy dando todos los aplausos hoy.
¿Has visto? Sí. Bueno, ese Marrakech. Por un día tampoco pasa
ese
nada.
Ese Marrakech que nos vamos.
Venga, pues eso, que es maravilloso estar en esa plaza en la plaza donde...
Gracias.
Donde además, pues es que es alucinante. O sea, es que hay que estar allí para vivirlo. Tenderetes, ambiente, malabaristas, músicos, la mezquita de Kutubí al fondo, esos jardines llenos de rosas, de naranjos, en fin. Que es toda una experiencia para ir con tu amado paseando.
Los árabes dicen, por eso en Marrakech hay muchas flores y agua, a pesar de que ves que es una ciudad así tan, tan arenosa, ¿no? Y tan cerca del desierto. Porque los árabes dicen que en todo corazón de buen árabe hay un rincón que es un jardín.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito, jefe! ¡Qué bonito, sí!
Venga, otro destino que me pongo romántico.
Continuamos con ese romanticismo. Venga. Y nos vamos a Brujas, a Bélgica.
Brujas, muy bien.
Esta
muy
pequeña ciudad belga que está cruzada pues por canales, que se pueden recorrer en un par de horas pues a pie, en bicicleta o incluso, si te sobra tiempo, para una escapada a la hermosa Gante, también es un lugar muy romántico. ¿Y qué te puede, pues, con qué puedes sorprender a tu pareja? Pues con excelentes muestras de chocolate, por ejemplo.
¡Anda! Muy buena idea. Yo también me quedo con una buena sinfonía de Mozart o un buen vals de Strauss, llevar a tu chica, ¿no? A tu pareja. Oye, sorprenderla, ¿no?
Qué romántico te
Pero
veo.
Pero sorprenderla en Viena.
Qué bonito.
Te imaginas que te la llevas a Viena, hay un fin de semana romántico de enamorados y sin que ella lo sepa has reservado ahí una buena sinfonía, un buen vals, que lo veas bien tocado en el sitio donde se crearon los mejores sinfonías musicales las mejores valses, ¿no? Un lugar mágico para enamorarse, sin ninguna duda, Viena.
Pues mira, a mí hay un sitio que quizá, de eso es que decíamos, no muy conocidos, que es Cinque Terre.
¡Cinque Terre!
¡Qué bonito! Italia.
Sí, las cinco tierras.
Cinco tierras.
Está en la región de Liguria, que está muy cerquita a la Costa Azul, y ahí, pues eso, son un montón de pueblecitos que, pues, al final son pueblos que están ahí casi en equilibrio, haciendo equilibrio con los acantilados. De hecho, hay un camino que se llama el Sendero Azul, donde puedes ir caminando unos 12 kilómetros, ir pasando esos pueblecitos, y de hecho hay una parte de ese sendero que se llama Vía del Amor.
Día del Amor,
Y nos vamos a... Mira, mete la sintonía, Luis, amigo, que hoy está con nosotros en los controles, que nos vamos ya. Y nos vamos a despedir con mi querido Portugal, que yo soy un amante de Portugal, con Coimbra. Sí. ¿Por qué con Coimbra? Porque en esta ciudad tan bonita portuguesa tuvo lugar la historia de amor en secreto entre el príncipe Pedro de Portugal e Inés de Castro en el siglo XIV, ¿no? Que se casaron clandestinamente, tuvieron incluso 4 hijos, pero el rey Alfonso IV ordenó la muerte de Inés, que la mataran, ¿no? Porque estaba en contra de ese matrimonio. Bueno, romántico también, ¿no? Sí. Romántico. Pobre Pedro, ¿no?
El amor es lo que tiene, que a veces
Pedro
tiene
de Portugal,
un final un poco...
que ha pasado a la historia más por ser uno de los grandes amantes, ¿no? Enamoradizos y románticos. Así nos vamos a despedir el domingo de hoy, por supuesto, a trabajar durante toda la semana.
Venga.
A por el Paralelo 20 de Radio Marca del fin de semana que viene. Chao.
Oye,
Pilar, tú no vas a estar,
yo,
¿no?
Me escaqueo, jefe.
Se escaquea.
Bueno, pues mano en mano tú y yo, jefe,
venga,
choca.
Tú y yo solos.
Venga.
Y con Luis, esperemos que con Luis, que lo ha hecho muy bien. Luis,
claro,
muchas gracias por todo.
Gracias,
buen fin de semana.
Buena semana.
Adiós.